Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. En un ratito, con Adrián Candal y con la asistencia técnica de José Antonio Martínez, os vamos a contar muchas cosas del deporte coruñés, con nombres propios como Borja Granero, que lo tenemos con la maleta hecha y posiblemente en las próximas horas anuncie su desvinculación del Depor y también su nuevo destino. Con protagonismo para Rubén Díez por partida doble. Ha estado ante los micrófonos en la sala de prensa de Abegondo y acto seguido, al comenzar el entrenamiento, se ha tenido que retirar por problemas físicos. Con otros protagonistas de la plantilla, porque hay mucho ruido, estamos en pleno mercado de fichajes y ya sabéis lo que pasa, hay muchos rumores y más de uno bastante malintencionado. Vamos a visitar a Luis Rodríguez Vaz con esas tres preguntas que le hacemos todos los miércoles. Y también tenemos cita con Pablo Alonso y Aleix Font para hablar de Leima Coruña y con dos equipos de la ciudad a los que tenemos que felicitar por haber completado media temporada de sobresaliente. Hablamos del Biases Amarelle y del Liceo de la Hockey Femenina. Estaremos haciendo análisis de lo que ha sido la primera vuelta y ojalá que en la segunda sigan a tan buen nivel. Pues con todo esto, nos vamos hasta las 4, así que si te parece bien, ponte cómodo, que arrancamos. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, buenas, ¿qué tal?
Estamos en pleno mercado, que estamos tan enfrascados en que si los laterales, que no sé qué, que si el equipo, que el cuántos puntos no lleva el Alcorcón. Estamos en mercado y eso significa altas, bajas y sobre todo muchos rumores.
Sí, quedan dos semanas, Fran, para que termine esto y ha cogido velocidad de crucero, ¿eh? En clave Depor, pues eso, con la cosa que está que arde y con Cano, que ya dejaba el otro día su mensajito bien situado de que quiere movimientos y para que eso ocurra tiene que haber lógicamente salidas.
Bueno, pues salidas va a haber. La de Retu estaba paralizada, digamos, a la espera de que pudiera llegar algún refuerzo y no dejar esa banda izquierda absolutamente desguarnecida. Está claro que Retu no ha jugado absolutamente nada, pero bueno, mejor cubrirse las espaldas no vaya a ser. Y el que va a salir también es Borja Granero, Adri.
Sí, un Borja Granero que va a poner punto y final a su etapa en el Depor. Llegaba pues hace tres campañas con el descenso de categoría, con el descenso a Segunda B, en ese verano pues marcado por el caso Fuenlabrada, y fue, digamos, teniendo protagonismo descendiente, ¿no? Empezó pues con galones, con ese fichaje y con esas titularidades que tenía con los distintos entrenadores, con Fernando, después también con Rubén de la Barrera. El año pasado, digamos que ya tuvo un rol completamente secundario y este año pues ahí está este dato. Hablabas de Retuerta, cero minutos, pues lo mismo Borja Granero, cero minutos. Es verdad que ha estado lesionado muchísimo tiempo, que eso ha lastrado pues sus opciones, pero incluso cuando estaba bien y ya lleva unas cuantas semanas recuperado al 100% en el Depor, ni Óscar Cano ni antes Borja Jiménez le dieron bola. Así que punto y final a Borja Granero en el Depor, que por cierto, también como curiosidad, es el último superviviente de la época del anterior director deportivo de Richard Barral. El resto de los componentes de la plantilla, ninguno lo ha traído Richard.
Bueno, pues ahí está, Borja Granero ya con la maleta hecha y veremos ahora cuál es su destino. Hay muchas cartas para que pueda vestir la camiseta del Castellón, pero tiene también una oferta de otro conjunto de la Primera Federación y también de fuera de España, en concreto de Polonia. A lo largo de la tarde tiene previsto tomar una decisión, así nos lo cuentan desde su entorno, y por lo tanto Borja Granero, pues bueno, confirmará su salida en las próximas horas. La sensación que te queda, Adrián, a diferencia de Retu, digamos que, bueno, Retu llega de puntillas y se puede decir que no había grandes expectativas. De Borja Granero, cuando llega al Depor, viene de hacer una muy buena campaña en el Extremadura, y siempre se esperó mucho, pero al final, entre problemas físicos que ha tenido todos y más, la verdad que muy mala suerte, y entre las opciones que han ido tomando los distintos entrenadores, se va de A Coruña y poco tenemos en el recuerdo de Borja Granero.
Sí, que cuando salió cumplió y no, nos queda también la sensación, sobre todo el año pasado y este, de que se ha convertido en un baluarte del vestuario, pero de puertas hacia adentro, ¿no? Es un tipo muy querido en la caseta, que lo da todos los entrenamientos, pero eso, en el verde, pues nos queda poquito para el recuerdo. Son dos temporadas y media en las que, bueno, como te digo, ha ido perdiendo pues de forma dramática su protagonismo hasta que este año directamente es cero.
Bueno, y para completar el tema de mercado, miércoles 18 de enero, 3 y 25 minutos, os podemos decir que a esta hora el Deportivo no ha hablado con Víctor Narro para decirle que se busque una salida. El Depor sigue contando con Víctor Narro y por lo tanto no hay nada, absolutamente nada, que haga pensar en que Víctor Narro vaya a abandonar la entidad. Insisto, a día de hoy, en estos momentos, porque el fútbol es cambiante y que vamos a hablar de los mercados, pero no hay tema Víctor Narro a estas horas. Decíamos que evidentemente el mercado genera muchas noticias, pero ojito, porque también hay mucha gente que, entre comillas, ha olido sangre y que está viendo pues las consecuencias que ha tenido y todos los ríos de tinta que corren después de la derrota en Alcorcón. Y hay mucha gente que cree que cuanto peor para el Depor, mejor para sus equipos. Y ahí pues podemos decir que hay mucha gente con el ventilador en marcha. No todo lo que sale es cierto, quédense con eso, apliquen el filtro. Hablamos de Rubén Díaz, protagonista doble también en la jornada de hoy. Adrián, protagonista en la sala de prensa y en un entrenamiento que desafortunadamente le ha durado poco.
Sí, porque al principio ya del entreno se tenía que retirar, le van a hacer pruebas en las próximas horas, unas pruebas que van a calibrar como siempre el alcance exacto de la lesión. Se tenía que retirar, se llevaba la mano al aductor de su pierna. Y bueno, digamos que ahora mismo la balanza no se decanta a ningún lado, ¿no? Entre el cuerpo médico del Depor y el propio futbolista no saben exactamente pues si la lesión puede ser importante o no. Y en el mejor de los escenarios podría incluso mañana entrenar y estar para el partido del Rayo Majadahonda, y en el peor podría estar de baja unas cuantas semanas. Así que lo vamos a poner en cuarentena. Hay, eso sí, preocupación, y es un futbolista importantísimo, ya lo sabemos, para el entrenador, para Óscar Cano, y es duda seguro para el partido del fin de semana. Insisto, pues va a depender todo de lo que digan esas pruebas médicas. Podría quedarse en un susto, incluso jugar el fin de semana, o obviamente, bueno, pues ser baja, en este caso si se habla de una rotura, pues para las próximas semanas. Así que todo pendiente de lo que ocurra esta tarde en la resonancia a la que va a ser sometido el futbolista.
Bueno, pues a cruzar los dedos esperando ese parte médico que no, bueno, ya sabemos cómo son, pero que en principio confirmará si Rubén Díaz está en disposición de jugar o no. Un Rubén Díaz que, como decíamos, fue protagonista previamente en la sala de prensa.
Sí, ahora te resumo que más cosas ocurrieron en el entreno, pero nos quedamos con Rubén Díaz y con lo que decía, que ha sido muy interesante esta mañana en Abegondo, antes de conocer pues ese desenlace y esa lesión, que lo tiene en duda para el partido del fin de semana. Le hemos preguntado por cómo está el equipo, cómo está en lo anímico el grupo deportivista después del palazo que fue perder ante el líder Alcorcón.
Jodidos, porque fuimos a Alcorcón con muchas esperanzas, con mucha ilusión de ganar y de recortar puntos, cambiando el chip porque el sábado tenemos otro partido que es muy muy importante para nosotros y que va a ir marcando el transcurso de las siguientes jornadas.
Ha dicho que el punto sobre todo a mejorar del Depor, además de lo obvio que fuera de casa pues no es lo mismo que en Riazor, está cuando el Depor no tiene la pelota, sin balón, donde el equipo sufre muchísimo, y es donde les dice Cano que quiere que se mejore el equipo deportivista. Y luego quedan pues un par de pinceladas, un par de toques que yo creo que llaman bastante la atención y quedan para varios debates. El primero, le hemos preguntado por Diego Villares. La pregunta textual: ¿echas de menos a Villares en el centro del campo? Villares, recordamos, fue lateral de circunstancias en los últimos dos partidos.
Y bueno, a ver, al final ha sido un poco parche estos dos últimos partidos, pero la verdad que cuando está en el centro del campo sí que es verdad que se nota mucho porque como te digo, abarca mucho campo y tiene una facilidad para robar balones que ya quisiéramos otros tenerlas.
Bueno, pues cuidado con esto que dice. Un parche y que tiene una capacidad para robar balones que nos gustaría cualquiera tenerlas. Hoy, por cierto, Fran, como dato, ha estado en las pruebas, en todas las que ha hecho muchas, Óscar Cano, ha estado por dentro, en el centro del campo, donde juega él habitualmente, donde juega extraordinario.
Bueno, y es que insistimos, centrocampista que está dando, pues yo creo que su mejor momento desde que ha llegado esa primera plantilla del Depor, que además tiene llegada y que además tiene esa mordiente con el centro del campo rival, que yo creo que todos echamos en falta en el partido de Alcorcón, donde también echamos en falta la mejor versión de Rubén Díaz, Adri.
Porque jugó limitado, lo ha reconocido. Bueno, pues era más o menos una sospecha, pero lo que pasa es que luego los datos estaban ahí. Jugó los 90 minutos, no lo cambió Cano, y eso que todavía tenía varias opciones de poder hacer cambios, y él reconocía hoy que había jugado muy limitado, que le costó un mundo acabar el partido.
Sí, es verdad que la semana pasada estuve con una gastroenteritis y me pegó bastante fuerte, por lo que estuve un par de entrenamientos que no, los dos entrenamientos fuertes de la semana no los pude realizar, y de hecho no pude venir ni a Abegondo. Y la verdad que sí, que en el partido es verdad que físicamente se me hizo un poco largo por eso, por toda la semana que había pasado. Estuve prácticamente 3 días que no pude ni comer.
Y aún así, insisto, jugó los 90 minutos, 3 cambios, uno de ellos el obligado por la sanción a Mackay, así que bueno, no deja esto en buen lugar al resto de los compañeros.
Yo comprendo que a lo mejor no todos los futbolistas que están en el banquillo están ahora mismo en un momento de forma óptimo para ser titulares, o a lo mejor incluso ni siquiera para tener minutos. Pero ostras, ¿no había ninguno en el banquillo para poder dar un relevo a un tío que está confesando que estaba muerto, que todo el mundo veía que estaba muerto, donde necesitabas defender y obviamente no estaba para eso, porque si ha estado 2 días KO y además los 2 entrenamientos fuertes de la semana, pues lógicamente ha jugado mermado? Estas son las cosas que hacen que la gente se pregunte, ¿no?, y tenga dudas al respecto de algunas decisiones que toma Óscar Cano, ¿no? Y además en los últimos días pues lo vemos, desde la zona mixta de Alcorcón hasta hoy, pues parece que hay 2 lados de la balanza muy distintos. El discurso de Óscar Cano, y luego vas escuchando a futbolistas que, pues, por ejemplo, Óscar Cano no hace los cambios porque considera que no los tiene que hacer, pero sale la peña a zona mixta y dice que el equipo pues que estaba muerto al final, algo que también referenda Rubén Díez hablando de sí mismo. Que si Villares bien, pero sale Villares y dice que sufrió, que no se acabó de ver ahí, etcétera, etcétera. Claro, ostras, parece que estamos hablando de partidos totalmente distintos, o que vimos partidos totalmente distintos, y ahí es donde entran las dudas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y por finalizar, todos tenemos dudas al respecto de decisiones que toma Óscar Cano, y yo creo que no pasa nada, ¿eh?, porque las tengamos, y para eso, o sea, el fútbol siempre ha sido así, debatir, en fin, argumentos a favor y en contra de si los cambios y los 11 son los correctos y demás. Ostras, de ahí a cierta corriente que hay ya afilando la guillotina, a mí me parece excesivo, ¿eh? O sea, a estas alturas, vienes de hacer una buena racha de resultados, has caído en un partido que, como decíamos ayer en la tertulia, bueno, pues es de los que a principio de temporada dices, pues aquí puedo caer, ¿no? Que ya empecemos otra vez a pensar en darle al botón de reset, ostras, qué pereza, ¿eh? Pero bueno. Adri, dame las últimas pinceladas de la actualidad del Depor, que seguro que está por ahí Luis Rodríguez Vaz esperando turno ya.
Bueno, nada, que hoy ha llamado a varios de los jugadores de la cantera, a Dani Barcia, por momentos también llamó a Ángel Puerto para completar algunos ensayos, pero después volvió otra vez con el Fabril, a Bryce Ball, a Martín Ochoa, ojo, porque con la lesión, recordamos, de Max Svensson, ha llamado también, hay un hueco ahí en la delantera, ha llamado a Martín Ochoa, que por condiciones es quizás lo más parecido que hay a un delantero nato en ese Fabril, que le está funcionando fantástico, y ojo a Diego Gómez, quédate con este nombre, que es pues un zurdito, uno de los hombres también de banda y que tiene muchísimo futuro en la cantera del Deportivo.
Bueno, pues queda dicho, 3 de la tarde, 33 minutos, ponemos un punto y aparte. Saludo grande a la gente que nos escucha desde Radio Nordés, os quedáis con José Manuel Mira, nosotros continuamos.
Rebajas en los mejores colchones de muelle ensacado. Rebajas en los mejores colchones de viscoelástica. Rebajas en los mejores colchones Galicia calidad. Rebajas en Mercadescanso Coruña. El mejor asesoramiento para que encuentres tu colchón perfecto. Y ahora con descuentos increíbles por rebajas. Mercadescanso Coruña, Alfredo Vicenti 10 y Alcalde Marchesi 33. Especialistas en buenas noches para que solo tengas buenos días.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Coruña Deportiva. Fran Hermida.
Las 3 de Baz.
Don Luis Rodríguez Baz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues llegamos al Ecuador, ¿eh?, de la competición. ¿Qué balance hace usted de la primera vuelta?
Bueno, pues como aficionado le daría a la plantilla un aprobado por cómo está la clasificación, ¿no? Y como entrenador, para mí es un suspenso alto, sobre todo por las decisiones que toma este entrenador y por las declaraciones que hace.
Uh-huh. Bueno, pues que precisamente eso me va a llevar a la segunda pregunta, que era qué le parece la gestión de los cambios, el reparto de minutos, que es algo de lo que más se está hablando en este Depor.
Bueno, pues sí, efectivamente es que hay un contrasentido enorme entre lo que hace y lo que dice, ¿no? Porque yo recuerdo su presentación, creo que ya lo comentamos el miércoles pasado. Uh-huh. Llegó y dijo, es que tengo un plantillón. Y cuando se refiere al plantillón, se quiere decir que tiene buenos porteros, buenos defensas, buenos centrocampistas y buenos delanteros. Y claro, la realidad demuestra todo lo contrario, ¿no? Que tiene poca confianza o casi nula en algunos jugadores, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente pues también le está costando leer los partidos, y tomar decisiones, si hay que tomar decisiones drásticas antes del descanso, pero sobre todo en el descanso, las tiene que tomar. Y desde luego, nula confianza en la cantera, claro.
Desde luego resulta llamativo, ¿no?, lo de no hacer los cambios y no ver la necesidad de los cambios y que salgan dos futbolistas y que digan que no podían con las botas, ¿no? Eso,
Es llamativo, ¿eh? Y después hace unos cambios a última hora, como los 5 minutos que le da Svensson, en fin, el otro día en Alcorcón, y se queda sin hacer los 5 reglamentarios cuando el equipo está necesitando pues algo uh-huh. que le hiciera entrar en el partido, etcétera, etcétera.
Mister, y la última, el Depor se plantea fichar un zaguero. ¿Está entre traerse un central para que Pablo Martínez pueda actuar de lateral zurdo cuando sea menester o traer directamente un lateral zurdo? ¿Usted qué haría?
Yo haría, sin lugar a ninguna duda, lateral izquierdo. Porque aunque Pablo puede cumplir, como Villares puede cumplir en el lateral derecho, Pablo se le saca más rendimiento en el centro del campo, en el centro de la defensa, porque es poderoso por arriba, tiene un enorme desplazamiento, no se anda con chiquitas, yo creo que jugando de central se encuentra muchísimo más arropado y su rendimiento mejora. Y sin embargo, pues Raúl Carnero pues ha dejado bastante que desear, por lo tanto, y como no confía nada en Retuerta, la duda es facilísima de resolver. Hay que fichar un lateral izquierdo.
Pues nada, el míster lo tiene clarísimo.
Hay que fichar un lateral izquierdo, claro, siempre y cuando no exista en el filial, claro, porque esto también, eso está ahí como si fuera un cero a la izquierda.
Uh-huh. Y de hecho están hablando muy bien, del rendimiento del chaval del filial, de Llano. Bueno, míster, ha sido una consulta la de hoy, clara y contundente, de esta,
supuesto,
ya le gustaría a mucha gente consultas así.
Sobre todo ha sido clara, porque algunas veces se hace cada pregunta que que te duda y te cuesta un poquito responder, ¿no? Pero esta ha sido clara y concreta y concisa, ¿no?
Ha dicho de otra manera, le hemos puesto un examen fácil, mister. Usted necesita fácil, exámenes más complicados, hombre.
De matrícula de honor sí.
Este fue para lucirse, Mister, un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, gracias, Dios.
Adrián, ya pensaste que caía un viaje ahí,
Bueno, pero
este programa hay que venir con las espinilleras puestas, Adri.
No, nos tiene mucho cariño, no pasa nada. Al final las cosas, a la gente que quiere también le dice las cosas y tirones de orejas. Así que, bueno, genio y figura, como siempre, Paz. Por cierto, que seguro que también a Paz le gustaría esta noticia. Vaya jugadón ha hecho Kevin Sánchez, que está con las 18 con España, una jugada por banda espectacular y se la pone en bandejita para un gol de la selección. Otro de los talentos también de la cantera, pero hay que abrirles paso, que si no igual se nos van todos.
Tenemos a 2, de hecho, en la selección ahora mismo. Está Kevin y está también,
Sí, Manu Berrocal.
Manu Berrocal, efectivamente, que son 2 de los varios futbolistas de Abegondo que acuden con las convocatorias de las selecciones españolas de base, que yo creo que pocos equipos hay fuera del fútbol profesional que estén aportando tantos futbolistas, es decir, el Depor está aportando futbolistas al nivel de los mejores equipos de ese fútbol profesional, o sea que, como dices, Adrián, pues en algún momento eso tendrá que aparecer también y que florecer en el primer equipo, sobre todo porque siempre hay un pero y siempre vas a estar luchando por algo, y este año, claro, tienes que subir como sea, pero si te sale todo bien, el próximo año te tienes que mantener como sea. Y siempre va a haber un como sea que, como lo sobes mucho, pues va a cerrar a cal y canto las puertas de la primera plantilla.
Pues jugando, ¿quién es el balón? Jugador de Kevin, ¿sí? Está jugando contra Italia con la sub-18 y ahí también con la presencia de Manu Berrocal. Así que bueno, insisto, el talento que lo hay y es indudable en Abegondo.
No es cualquiera Italia, desde luego. Adri, ¿tienes el balón de baloncesto por ahí?
Aquí lo sacamos, venga, vamos.
Pues venga, vamos al lío.
Ven descubrir a banda de folk punk máis famosa de Ucraína. O Cuarteto de Kiev, Daja Braja, actúa no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Suseia e Tultreia. Todos os povos, linguas e tribos. O Benres, 20 de Xaneiro ás 20:30. Patrocina o Xacobeo co apoio do Concello da Coruña. Entradas á venda en ataquilla.com.
¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981-92-2254.
Coruña Deportiva, Fran Hermida.
Adri, cuesta trabajo a veces hablar de derrotas terapéuticas, ¿no? Hay derrotas y derrotas. Y yo creo que esa de Leima Coruña en Palencia tiene que ser una derrota que ayude a seguir creciendo.
Bueno,
¿no?
Acabó vacionadísimo el equipo después del partido. Creo que sí que es habitual que en Palencia pues tengan ese fair play, pero bueno, cuidado, ¿eh? El rendimiento y sobre todo la puesta en escena en los primeros cuartos de Leima fueron sensacionales. Luego también hay ese mosqueo con el tema arbitral, pero bueno. Puede ser terapéutico y puede servir para el equipo porque, vamos, le plantó cara a un equipo que era y sigue siendo imbatibilísimo casi.
Pablo Alonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fran?
Es que lo comentábamos el lunes, ¿no? Lo tuvo ahí el Leima Coruña y yo creo que cuando compites así y cuando tienes contra las cuerdas en su cancha a un equipo como este Palencia, que parece absolutamente imbatible, bueno, yo creo que tiene que ser una de esas derrotas que ayudan a seguir creciendo, ¿no? Igual que otras veces, bueno, pues nos hemos dado de cinturonazos por caer en partidos donde no se debería haber caído. Yo creo que esta derrota ayuda a crecer.
Lo comentábamos el lunes en Tirando de Tres, ¿no? Que preguntaba Marcos si los dos equipos, el Palencia y el Leima, habían salido reforzados del partido del viernes. Y yo le contestaba que saldremos reforzados si ganamos el viernes contra Burgos. Ahí sí, ¿no? Porque el partido que en Palencia no fue una grandísima primera parte que saliera de casualidad. Yo creo que viene a refrendar una trayectoria ascendente que está teniendo el equipo claramente en las últimas semanas, ¿no? Entonces, ganar a Burgos para acabar la primera vuelta, yo creo que sí ayudaría a asentar ese espaldarazo que decías tú.
Alex Font, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Menuda semanita que viene, ¿no? O sea, de Palencia a Burgos. Vaya dos rivales, ¿eh?
Sí, sí, bueno, estos son los partidos que son bonitos de jugar, sin duda.
Oye, tú estás fino, 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 ¿eh? Las estadísticas lo dicen. Estás ahí como el mejor anotador nacional de la Leboro, pero bueno, yo creo, no sé, has tenido grandísimos momentos, pero desde luego, sin lugar a dudas, este es uno de los que, en cuanto a momento de forma, debe ser de los mejores, ¿no?
Sí, ahora la verdad es que me encuentro muy bien personalmente y me encuentro muy bien con el equipo. También coincide, yo creo, con seguramente el mejor momento de juego del equipo. Y yo creo que también esto es muy sintomático. Todos nos encontramos muy cómodos. No solo yo estoy haciendo buenos partidos, sino todos los compañeros. Y yo creo que esta es la dirección que tenemos que seguir y como estaba comentando Pablo, trayectoria ascendente y a ver si podemos pues acabar de rematarlo ganando a Burgos este viernes.
¿Tú también crees que es una derrota que ayuda a seguir sumando?
Bueno, a mí después del partido tengo que decir que se me quedó corto porque yo nos veía bien, nos veía muy capaces de ganarlos. Sí que es verdad que ellos van con una confianza increíble y pues una primera mitad donde Devin Smith juega muy bien y después se acaba expulsado y ellos tienen la capacidad de después Wintering meter 23 puntos y acabar ganando el partido. Esto no te lo puede hacer todos los equipos. Yo creo que nosotros tácticamente no habíamos preparado muy bien el partido, les pillamos por sorpresa y bueno, lo que te digo, también quizá porque soy un pelín demasiado autocrítico, pero bueno, lo teníamos todo para habernoslo llevado. Ahí ya no entro si los árbitros quizá nos lo pusieron un poco complicado, pero bueno, no voy a entrar a hablar de eso.
Bueno, quizás,
pero
quizás.
Sin duda, tanto eso como el ambiente y toda la presión que puso tanto su entrenador como el pabellón, pues eso, al final acabaron ellos saliendo ganadores.
Pero con las ganas y la necesidad que tenemos un poco de un buen resultado ante un equipo de los potentes, en estos casos, salvando que tú insistes en que eres muy autocrítico y quieres lo máximo, pero en una caseta, en un vestuario, ¿qué pesa en estos momentos más? ¿Esas buenas sensaciones o el hecho de que al final pues no hemos sumado?
No, sin duda todo el mundo estaba muy satisfecho del trabajo porque es eso, nosotros... Obviamente queremos ganar los máximos partidos posibles, pero estamos construyendo una filosofía y construyendo unas normas y construyendo un equipo para más adelante, cuando tengamos que ganar en playoffs. Entonces, pues eso, es el objetivo de meterse en playoffs y después pues estar lo mejor posible cuando lleguemos. Y partidos como los del otro día, donde el ambiente era prácticamente como si fuera eso, unos playoffs.
Sí, qué envidia.
Pues es donde nosotros queremos estar bien y es a lo que aspiramos.
Y aspiramos a si no lo conseguimos ante Palencia, pues ahora viene otro coco, que ahí no está mal, ¿eh? Nos desquitamos del mal sabor de boca, inminente, Burgos.
Sí, sin duda, es el objetivo también, pues eso, llevamos preparando el partido esta mañana... con todo el temporal casi no podemos entrenar, pero al final lo hemos conseguido, nos han abierto las instalaciones porque todos sabemos que es muy importante seguir entrenando y encontrar, bueno, dar con la tecla para poder ganar.
No voló nada por ahí, está todo correcto, ¿cómo estaba el
todo
palacio?
Correcto, pero como había alerta naranja, pues no se sabía si se podían abrir las instalaciones o no, pero al final todo bien.
Pablo, ahí tienes a Aleix.
Alerta naranja, me suena como si estuviera de Rayouco con el tsunami por allí al lado del palacio.
Es una pista, Pablo, cuidado.
Sí. Oye, Aleix, el otro día fuiste protagonista de una jugada que yo llevo 40 y pico años viendo baloncesto, no lo había visto nunca. ¿Qué pasó en esos tiros libres?
Yo tampoco lo había visto nunca, la verdad. Bueno, era una acción donde estamos jugando un mano a mano Lotano y yo, y pitaron falta, yo fui a tirar el tiro libre porque pensaba que la falta me la habían hecho a mí, porque ya la defensa que estaban ellos haciendo durante todo el partido metían muchas manos, entonces tampoco me parecía, digo, bueno, me estaban agarrando, pero resulta que la falta se la habían pitado a Lotana, o sea, a favor de Lotana, le había hecho su defensa, y fui a tirar el tiro libre, tiré y en el momento en que tiré el primer tiro libre, me estaban pasando ya el segundo balón y uno de los tres árbitros se dio cuenta de que la falta no me la habían hecho a mí, que la habían hecho a Lotana. Y reglamento en mano, como tiene que ser y como los árbitros que al final lo que tienen que hacer es aplicar el reglamento, no es culpa suya que en el reglamento ponga esto. Anularon los tiros libres y balón para Palencia, que yo no era consciente, pero el árbitro sí que me lo dijo, el reglamento en mano. Si pasa esto, tengo que darle el balón a Palencia. Y después del partido, obviamente, lo primero que hice fue mirar si estaba en el reglamento y efectivamente. Así que nada, pues mira, cada partido se aprende algo nuevo, pero sí que es verdad que para mí nos penalizó demasiado.
Aleix, en el reglamento está, pero hasta hace bien poco, en esas situaciones, el árbitro antes de tirar te decía, no, tú no, es este el que tiene que tirar. O sea, que ahí los que estuvieron a otra cosa... son los propios árbitros, porque además no hay voluntad de engañar, ¿no? Una cosa es que aparezca uno que no está en la acción, pero hombre, en un pick and roll, como dices tú, pues puede ser tú perfectamente sobre el que le han hecho la falta, ¿no?
Claro, pero bueno, tampoco vamos a entrar en hablar más, pero ellos sí que decían que había voluntad de engañar, pero bueno, pues...
Oh, bueno, Pablo, perdona, te interrumpí.
No, es que era un tema curioso, yo creo que todos nos quedamos muy sorprendidos y como dice Aleix, fue una jugada clave. Esos dos tiros habrían puesto a tres.
Yo es lo que digo, ningún tipo de problema, ningún tipo de queja en el momento, obviamente te quedas muy parado por la relevancia de la jugada. Si hubiera sido en el primer cuarto, pues otro gallo cantaría, pero como era una jugada tan relevante, pues sí que es verdad que nos quedamos bastante parados.
Oye, y hablando de este tema y de las defensas que te hacen, es sorprendente que un jugador tan ofensivo como tú, máximo anotador nacional en la categoría, lleve 52 faltas cometidas y 36 recibidas. ¿Crees que te penalizan más la defensa que tú estás haciendo que la que estás recibiendo?
Bueno, yo intento aportar mucha intensidad defensiva y pues seguramente en los últimos partidos no he estado seleccionando demasiado bien cuándo meter la mano, cuándo no meterla. o cuando hacer falta, básicamente. Pero bueno, yo creo que esto también es... Llevo unos años jugando en otra liga, donde los contactos eran... Bueno, pues se permitían más, seguramente. Y también es parte de mi proceso de aprendizaje. Yo creo que bueno, que ahora, sin duda, pues voy midiendo mejor qué se permite, qué no se permite. Pero bueno, no está siendo fácil, porque es frustrante que te piden tantas faltas. Pero bueno, al final... hay que aprenderlo, porque no van a cambiar ellos. Al final, que voy a tener que cambiar, voy a ser yo.
Y justo has comentado eso, de que tú has venido, vienes de estar varios años en ACB, has decidido pues venir al EP para, bueno, quizás relanzar tu carrera. Estás siendo uno de los jugadores más reconocidos en la liga, mejor jugador del mes de diciembre para los aficionados y seguidores de Leima, gran reconocimiento de la afición, estás cumpliendo claramente expectativas, pero... ¿Para ti también se están cumpliendo las expectativas que tú tenías cuando decidiste dar este paso?
Sin duda, sin duda. Yo, la verdad es que, bueno, con todo el tema del jugador del mes, estoy súper agradecido a toda la afición. La verdad es que siento mucho el calor y su apoyo cuando jugamos, sobre todo en casa. La verdad es que es una afición increíble y yo creo que mucha más gente tendría que venir al campo para verla. La química y el ambiente que se está creando en Riazor, porque la verdad es que se está creando algo que creo que puede llegar a ser muy bonito. Y bueno, en cuanto a las expectativas, llevo muchos años intentando gestionar este aspecto, porque sí que es verdad que saliendo de la cantera del Barça y habiendo jugado muy bien en categorías inferiores y todo, pues las expectativas siempre están allí. Y tienes que aprender a gestionarlo, porque eso nadie te lo enseña. Y yo siempre intento ir con las menos expectativas posible, porque pueden ser muy peligrosas. Entonces yo no te diría que está cumpliendo mis expectativas, porque la verdad es que no me puse ninguna, pero sin duda estoy muy contento.
Alex, pues nosotros estamos contentos con el cariz que va tomando esto, así que nada, a pensar ya en batir a Burgos este viernes en el Palacio, y aprovechamos para llamar a todo el mundo a que se sume a ese ambientazo que se vive en el Palacio de los Deportes de Riazor. Alex Font, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Pablo Alonso, a recuperarse, que te escucho por ahí con un poquillo de tos. Un abrazo, sí, también.
Sí. Venga, hasta luego.
Continuamos. Y continuamos felicitando a equipos, Adrián, porque tenemos dos conjuntos en la ciudad que finalizaron la primera vuelta y lo han hecho con nota, ¿eh?
Sí, el Amarelle, que ha llegado al Ecuador pues con el objetivo muy encauzado, están situadas cómodamente en la mitad de la tabla, y bueno, pues en la parte alta se ha situado el Liceo Femenino, que goleaba el pasado fin de semana y que se ha clasificado además para la Copa. O sea que bueno, sacamos pecho, porque son dos equipos que además están en la élite de sus deportes.
Por supuesto. Saludamos ya al técnico del Liceo Femenino, Stanis García. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también al preparador del Biases Amarelle, Jorge González Basanta. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas.
Stanis, enhorabuena por esa gran primera vuelta y por ese billete para poder disputar la Copa.
Pues muchas gracias, aparte que me toca. La verdad que era el objetivo a corto plazo de la primera vuelta y bueno, y yo creo que en este punto de inflexión, ¿no?, de abrir un poquito el tarro del acierto de cara a portería, que quizás era la lacra y el borrón que teníamos pendiente de esta primera vuelta, ¿no? Yo creo que, que las ocasiones se generaban muchas, pero el coeficiente de acierto era un poquito bajo, la verdad.
Bueno, y habéis acabado de la mejor manera, porque decíamos el lunes... Parece que habéis canalizado la rabia de lo que pasó en Manlleu con ese penalti a 5 segundos del final que os dejó tan, tan cabreadas. La canalizasteis a modo de goles y despedazasteis al Vigues para poneros sextas. Bueno, pues yo creo que cómodamente instaladas en la tabla y viendo las posiciones de peligro a mucha distancia.
Sí, a ver, la verdad que a mí me gusta mirar para arriba, ¿no? Y es verdad que esa derrota en Manlleu, de la manera que fue... Yo creo que fue bastante cruel e injusta, pues bueno, te hace estar 4 puntos por detrás de la cuarta plaza, ¿no?, que es que la marca el Manlleu. Es la rabia que me da, que la verdad que podríamos estar de cara a la segunda vuelta mucho más cerca de la posición de playoff. Por eso me dio bastante rabia el resultado, fuera de los 3 puntos en juego ese día, era que sabías que si ganabas a Vigas
pues tendría esa cuarta plaza a una distancia teóricamente asequible para una segunda vuelta. Pero bueno, se nos resarcimos, como tú dices, y bueno, ya pensando en la segunda vuelta, que es lo que hay que hacer, que del pasado aquí no se vive.
Y el Viajes Amarelle, Jorge, bueno, pues novenas con un más 9 respecto a los puestos de descenso, o sea, una notable primera vuelta, notable como adjetivo, como nota yo le pondría sobresaliente.
Bueno, la verdad que somos optimistas, estamos contentos por esta primera vuelta, pero bueno, también tenemos margen de mejora, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando y seguir entrenando para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que la permanencia.
Pero está, Jorge, muy, muy encaminada, ¿no? Hablamos en verano de las lecciones aprendidas, de la última experiencia hace dos campañas, y tú nos decías, bueno, este año vamos a intentar conseguirlo con un poco más de holgura, ¿no? Y parece que eso está muy, muy encaminado, ¿no? No sé si todavía te duró un poco el cabreo el otro día, que podías haber ganado perfectamente. Por eso lo dices, hay esa doble lectura.
Bueno, la verdad que el equipo es maduro, ¿no? Llevamos este cuerpo técnico trabajando 5 años en el club y a pesar de que han ido cambiando pues jugadoras, el club siempre ha apostado por mantener un poquito la estructura del cuerpo técnico y creo que este año pues vamos encaminadas, ¿no? Si bien es cierto que da toda la segunda vuelta, esto es muy largo, como bien dices, pues creo que el otro día el resultado es justo, ¿no? A pesar de que nos ponemos 2 veces por delante. Pero sí que le comentábamos a las jugadoras que queríamos más, ¿no? Que tenemos más ambición y que bueno, que tenemos que seguir progresando, ¿no? Porque en muchas de las facetas del juego creo que tenemos muchísimo margen de mejora.
Firmamos igualmente, Jorge, igualar en la segunda vuelta, calcar los puntos que tenemos, 16 más otros 16, ¿lo firmas y te damos el contrato, que no va a existir, pero imagínate que sí?
Bueno, la realidad es que siempre les hablamos de 30 puntos a final de temporada, ¿no?
Pues ahí estaríamos.
Con eso tenemos seguramente más que salvar a la categoría, la realidad. Pero sabemos que las segundas vueltas son complejas, los equipos de abajo aprietan muchísimo y bueno, ojalá podamos conseguir más de esos puntos, ¿no? Nuestra ambición es mejorar los resultados de la primera vuelta. Y eso pasa por empezar este fin de semana otra vez la segunda vuelta, pues mejorando, ¿no? Los resultados que de la primera. Pero sabemos que no va a ser fácil.
Y a Stanis también le quería preguntar, porque hablaba del tema del gol, que con la goleada del otro día igual cambia todas las tornas, ¿no? Con esto afrontamos también, por ejemplo, esa histórica clasificación que tenemos para la Liga Europea, con todavía convencimiento de que sí se puede, Stanis.
Sí, mira, y aparte hablabais de segundas vueltas y tal, y la verdad que se me venía a la cabeza la segunda vuelta que hicimos la temporada pasada.
Cuidado, sí, sí.
Es la revalorizarla, ¿no? Al final hicimos una segunda vuelta de 31 puntos y esta hemos hecho una primera vuelta de 19, o sea que imagínate, ¿no? La segunda vuelta. Y sí, normalmente los equipos suelen ir de menos a más, ¿vale? Y bueno, ya lo que dices tú, la clasificación a la Copa de la Reina, pues te da un poquito de madurez en el proyecto y madurez en el bloque. El año pasado ese Tourmalet famoso de 4 partidos contra los 4 gallos y grandes de la liga nos dio la capacidad de creer en nosotras. Y bueno, yo creo que afrontamos ahora mismo la segunda parte de la temporada, lo que tú dices, con el caramelo de la Liga Europea, en la que estamos en un grupo con Manlleu, que el objetivo es quedar entre las 2 primeras, porque tú cruces con Palau y con Vilasana, que al fin y al cabo, si te preguntan ahora mismo a quién prefieres, Palau o Vilasana, pues dices, es que me da igual uno u otro, porque son 2 gallos y 2 equipos con punteros que a doble partido te lo van a poner igual de...
Susto muerte, sí.
Claro, desde entonces luego. Pues... Y el objetivo más bien esa segunda parte de la liga es el gestionar eso, partidos entre semana, con chicas que estudian, yo con mi trabajo, es más bien un poquito la gestión del grupo y cómo vamos a vivir eso nuevo, porque nunca lo hemos vivido tanto partido entre semana, y yo creo que es más bien el reto a superar esta segunda parte.
Lo hablábamos ayer aquí con Pablo Aguirre Gaviria sobre el OAR, ¿no? Que precisamente pues es la realidad de muchos deportes y del no ser profesionales, ¿no? Que la gente tiene sus trabajos, la gente tiene sus estudios y que cuando hay que viajar por toda España, como es el caso del OAR, del Viajes Amarelle o del Liceo, bueno, pues las cosas se complican. La conciliación en mayúsculas, ¿eh? Stanis García, técnico del Liceo, de la Iberdrola, de la Hockey Iberdrola, Jorge González Basanta, del Viajes Amarelle. Enhorabuena por la primera vuelta y a seguir así en la segunda. ¡Fuerte abrazo!
Igualmente.
Volvemos mañana.